Del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso.
Una colección de canciones maravillosas que tenían.
Aislado en una cabaña. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzibar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Seguimos en directo, Carrusel Canalla. La peor noticia del día la hemos tenido en Gijón. Hola, David González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Sí, que buenas noches.
Ya lo saben a esta hora los oyentes, lo contábamos en la portada del programa. Han tenido que suspender el partido Sporting Leganés a los 3 minutos por la peor noticia posible.
Sí, por el fallecimiento de un aficionado que, como cada 2 domingos, él, en su caso desde hace 40 años, al menos 40 años que llevaba ininterrumpidos de socio, pues acudió al Molinón en una tradición familiar sportinguista porque iba con su hijo y con su nieto. Y al llegar a su butaca, como tú dices, a los 3 minutos de partido, pues una indisposición, inmediatamente ya corrió la voz de alarma entre los aficionados que estaban alrededor, se paró el partido, acudieron los sanitarios y después de esfuerzos ímprobos durante más de 40 minutos por tratar de salvarle la vida, pues fue imposible. Y con un respeto mayúscula durante todo ese tiempo en el Molinón, se anunció, después de haber estado esperando y de que los equipos se metieran a vestuarios, en ese momento no el fallecimiento, sino la suspensión definitiva del partido. Se fue todo el mundo con una pequeña ovación también de homenaje y con absoluto respeto. Y minutos después, pues hemos conocido un poco más la historia, la biografía de este hombre que hoy ha fallecido en el fútbol, de Constantino, al que todos llamaban Tante, que había venido de Pola de Siero, muy cerquita de Gijón, con su hijo Javier, con su nieto Sergio, y que a los 82 años, pues hoy en el Molinón, pues se ha perdido su vida. Bueno, con el shock para todo el mundo y con, ya digo, pues esta tarde tan terrible que hemos vivido durante el partido del Sporting.
Comentábamos sí que en la redacción por la tarde y por teléfono tú y yo que algo ha cambiado en el fútbol, que ya se suspenden los partidos y parece que a nadie le sorprende, que hasta hace nada se jugaba, pasaba lo que pasara y que ya, recuerdo que entrevistábamos al presidente del Ceuta, que ocurrió una tragedia igual este año en el Ceuta-Almería, sí que, y el partido se paró y que ya vemos como normal una cosa que pienso que es de máximo respeto.
Sí, porque llamó la atención, creo que fue en el Mundial cuando falleció un aficionado, ¿no?
En la Liga de Naciones, ¿no?
En la Liga de Naciones, sí, y el partido se siguió jugando, sorprendió, y es que es lo lógico, ¿no? Porque al final el fútbol es un espectáculo, se juega para la gente y si hay algún problema grave como ha sucedido hoy en la grada, pues no tiene sentido que se juegue, se suspende, ya se busca otro momento y la gente al menos también guarda un respetuoso, digamos, se aprovecha para que la gente pues piense seguramente en el fallecido y de alguna manera pues transmita el cariño a su familia.
Hay muchos clubes en nuestro país que son muy familiares, uno de ellos es el Sporting y desde hoy tienen uno menos y mañana verán el encuentro con uno menos en la grada. Saludamos a esta hora al vicepresidente ejecutivo del Sporting. Hola, David Guerra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Lo primero de todo, le mandamos el pésame desde Carrusel Deportivo y preguntar que no sé cómo han gestionado ustedes esto, cómo gestiona un club en directo, con el partido en juego, las emociones de la grada, la incertidumbre, la pena. No sé qué nos puede contar de cómo han sido estas terribles horas.
Bueno, para empezar, agradeceros vuestras palabras y agradecer algo que estaba comentando David, que ha sido creo que el mayúsculo respeto de toda la afición del Sporting y del Leganés, de todos los que estaban hoy en el Molinón, de cómo han esperado pacientemente, a pesar de que estoy convencido de que todos querían estar con sus equipos y del espectáculo de cómo en una situación, pues mira, tan atípica, por fortuna tan atípica, pero tan tensa y tan desafortunada, pues todo el mundo ha mostrado un gran respeto y creo que eso ha ayudado bastante a la toma de decisiones y a continuar a dar los siguientes pasos que tocaba dar, ¿no? Pues mira, no creo que nadie esté previsto para esto, ningún club. Por más que pueda haber protocolos, por más que la liga y cada vez nos profesionalicemos más entre todos, ¿no? Pero asumir esto es muy difícil, ¿no? Alguien que viene al estadio, que perpetúa una tradición, que además lo hace con lazos familiares como tiene el Sporting, de su gente de Gijón, pues de abuelos a nietos, pues directamente era así. De abuelo a padre a nieto, todos juntos que van al estadio y de repente pues las circunstancias de la vida que se cruzan en un lugar, entiendo, de muchas alegrías, de compartirlas juntas, pues sucede esto. Ha sido muy raro. Una tarde de sol en Asturias, una tarde prevista para disfrutar y que se ha cruzado esta desgracia en el camino que hemos tenido que asumir y que creo que además, y si tengo que terminar con otro agradecimiento, pues hacerlo también con todos los involucrados, ¿no? Desde el Leganés hasta el cuerpo arbitral, la liga, la federación, todo el mundo se ha volcado con nosotros con palabras de ánimo y eso pues creo que ha ayudado también a que esta circunstancia la podamos llevar adelante, volcándonos por supuesto desde el club con la familia, como lo haremos en estas próximas horas, porque es lo que necesitan.
El partido se va a jugar mañana. Para la gente que nos esté escuchando, si quiere ir, si no puede, ¿cómo se articula, más allá de los carnés de socio, las posibles entradas que se hayan comprado para el partido de hoy, las que se quieran comprar quizá para el partido de mañana? ¿Cómo se articula todo?
Bueno, pues al final hemos intentado facilitar de la mejor manera posible. Los que han, la mayor parte, por suerte, ¿no? Y tenemos una afición súper leal. La mayor parte de nuestros aficionados ya son socios de toda la temporada, entonces con su carné van a poder acudir. Aquellos que han comprado una localidad pueden reutilizarla para el partido de mañana y además todo nuestro equipo del club va a estar pendiente de las diferentes circunstancias que han tenido. Hemos puesto a disposición de los aficionados un correo electrónico, pero también van a estar abiertas nuestras taquillas para que puedan adquirir nuevas localidades o intercambiar las que cogieron para el día de hoy, ¿no? Es una situación desafortunada, pero vamos a intentar que también para aquellos que han invertido y que han querido estar en el partido de hoy, pues mañana puedan también disfrutarlo, ojalá, de una manera más normalizada.
David Guerra, vicepresidente ejecutivo del Sporting, gracias por estar en directo en la cadena SER y le mandamos de nuevo el abrazo más fuerte a toda la familia sportinguista y el pésame por el fallecimiento de este socio del club.
Gracias a todos, un fuerte abrazo.
David, a descansar, muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Desde aquí un abrazo fuerte a toda la familia de este aficionado de 82 años que ha fallecido hoy en el Molinón. El partido se ha suspendido y jugarán Sporting y Leganés mañana. Antón, cerramos el Canalla, otra vez saludando a Asier Chávez. Hola Asier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Sí, Antón, buenas noches.
Porque hace unos días nos trajo a una leyenda al programa, a Patrice Evra. Hoy nos trae a otra. ¿Has estado con Nicolás Anelka?
Pues sí, he estado en la ciudad deportiva Adam, donde hoy han tenido lugar las semifinales de la Students Nations World Cup, y he estado allí con Anelka, quien fuera delantero de PSG, Arsenal, Madrid, Liverpool, Chelsea, entre otros, y he aprovechado para preguntarle un poco sobre la actualidad, sobre el futuro, sobre el Madrid. Uno de los temas ha sido Mbappé y su lesión, y si a él como francés le preocupa que pueda no llegar en plena forma al Mundial, y Anelka no duda de que volverá al 100% y que este descanso le servirá para recuperarse plenamente.
Creo que volverá muy fuerte. Está en buena forma, jugando bien, marcando goles. No creo que sea un problema para él. Está descansando y eso será bueno para él, porque ha jugado muchos partidos esta temporada y también la pasada. Quizá este parón mejora su físico.
También hemos hablado de la selección francesa, del futuro del Zidane, que si el otro día Ebra nos dijo que él estaría contento con Sisu como seleccionador, hoy Anelka da por hecho que será Zidane quien sustituya a Deschamps después del Mundial y que además él cree que es la decisión correcta.
Creo
que será él. Creo que Deschamps parará y todo el mundo dice que será Zidane. No sé si ya es oficial, pero creo que será Zidane, sí. Es la mejor opción. Lo demostró en el Madrid, que es un buen entrenador. Así que creo que con la calidad que tiene la selección francesa y los grandes jugadores que tenemos en Francia, él es quien será un líder para los jugadores.
En el cara tan bueno como
y ya para acabar no podía...
Dale, Asier.
Ah, decía que ya para acabar no podían no preguntarle por su etapa en el Madrid, que recuerda entonces que cambiaría si pudiera, y él lo tiene claro, que primero de todo intentaría aprender español, tendría más paciencia y se lo tomaría todo con más calma.
No fue una época fácil, pero tengo buenos recuerdos. Era muy joven, era otra forma de jugar. Y al poco de llegar cambiamos de entrenador, no hablaba español, así que nuevo país, nuevo club, nuevo idioma, nuevos compañeros, todo era nuevo, así que necesitaba tiempo, no era fútbol para mí. Si tuviera que cambiar algo, sería más paciente. Intentaría aprender español primero y me tomaría mi tiempo para adaptarme.
Iba a decir esto, que era tan bueno, con tanta clase como raro, y que no hablaba español pese a haber estado en el Real Madrid. Dice que si volviera, como habéis escuchado, lo primero que haría es aprender el idioma Nicolás Anelka. Un mito, una leyenda. Tenéis más en la página web de la cadena SER. Gracias, Asier.
Gracias, un abrazo.
Un lujo, cerrar con Anelka. Me gusta a mí esta guindita, pues claro, para cerrar el programa, hombre.
Exacto, así queda ya un programa redondo. Que paséis una buena madrugada y que os sonría la próxima semana. Un abrazo fuerte. Adiós,
otro para
Antón.
Ti, chao.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez. Radio Gandía. Cadena SER. SER Historia, con Nacho Ares.
Jesús Callejo, vamos a hablar de minas. El ser humano, cuando baja a esas profundidades, está en un ambiente totalmente distinto a lo natural.
A ver, estás entrando en el inframundo. El inframundo ahora es muy conocido, pero antiguamente era un lugar que infundía mucho respeto. Primero, porque te estabas jugando la vida. Segundo, porque se pensaba que era el habitáculo de ciertos dioses de la oscuridad, aquellos que además tenías que ofrecer una serie de elementos, de ofrendas, porque se pensaba que cuando había pues un hundimiento, cuando había, por ejemplo, un accidente, era debido a que tú no habías entrado con el debido respeto a un lugar que en principio estaba vedado y prohibido para los seres humanos, porque formaba parte de esos dioses del inframundo.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en SER Historia, con Nacho Ares. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
En la planta 6 del hotel RH Bahrein and Spa ya puedes disfrutar de un aperitivo todo el año en el rooftop de nuestro espacio único con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Ven en pareja o con amigos, abierto al público de 10 a 18 horas todos los días. Otra experiencia inolvidable en RH Bahrein and Spa. Consulta también para tu próxima celebración. Un toque de elegancia en los mediodías de la playa de Gandía.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Cadena SER. El poder de la conversación. Faro, con Mara Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenidos al Faro Dominguero, en el que os voy a contar una historia que de verdad vais a alucinar. Porque yo no sé si sabéis que Pablo Picasso nació muerto. El 25 de octubre del año 1881, su madre, María, dio a luz a un niño que no respondió a los azotes que provocan el llanto. Entonces el recién nacido no reaccionaba y no respiraba y lo daban por muerto. Pero entonces su tío Salvador, médico que asistió al parto, encendió un puro y echó el humo al bebé en la cara. Entonces, en ese momento, Pablito arrancó a llorar. Así que así fueron los primeros minutos de vida de uno de los genios más importantes de todos los tiempos y un icono del siglo XX, Picasso, a quien hoy dedicamos nuestro personaje histórico. Dicen que el artista malagueño era un superdotado para la pintura, pero la mayoría de los expertos coinciden en que su grandeza estuvo en no entender la pintura como un reflejo de la realidad, sino como un medio para transformar la realidad. Su obra cambia la historia del arte para siempre, que no puede entenderse sin Picasso, como no puede entenderse sin Velázquez, sin Leonardo da Vinci o sin Miguel Ángel. Picasso es hijo y testigo del siglo XX, de sus dos guerras mundiales y de la guerra civil que provocó el Guernica, un cuadro monumental sobre un acontecimiento monstruoso y que se ha convertido en uno de los símbolos de todas las guerras. Pero ¿quién era Pablo Ruiz Picasso? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo eran sus ciudades? Málaga, Barcelona, París. ¿Cómo era su compromiso político y su relación con las mujeres? Porque estuvo con muchas, con muchísimas. Influyeron en su vida y en su obra. Y él influyó en la vida de ellas hasta el punto en el que dos de sus mujeres, de las oficiales entre comillas, acabaron suicidándose tras la muerte del artista. Este faro que dedicamos a Picasso dentro de nuestra serie de personajes históricos, pudimos acercarnos a la vida del artista de la mano de Rafael Inglada, una de las personas que más saben de la vida de Picasso. De las mujeres hablamos con la historiadora Victoria Convalía, asesora del documental Picasso y sus mujeres y experta en una de sus musas, Dora Maar. También invitamos al programa a José Lebrero, que fue director del Museo Picasso de Málaga entre el año 2009 y 2023. Pudimos hablar con José Guirao, que fue ministro de Cultura y durante muchos años director del Museo Reina Sofía, que nos dejó una entrevista fabulosa y que, como muchos de vosotros sabéis, falleció en el año 2022. Y fijaos que Farincronía, la semana que viene, el miércoles 4 de marzo, la editorial Pretextos va a publicar una novela póstuma de José Guirao titulada Las aguas de la noche. Decimos siempre que estos programas que dedicamos a diferentes personajes que marcaron la historia reciente, la historia del siglo XX, tratamos de despertar la curiosidad, vuestra curiosidad. En el Faro Picasso hubo muchísimas notas de audio de gente que sabía mucho del artista, también había notas de audio de gente que no sabía nada, o incluso algunos que confesabais que no entendíais su obra. Pero nosotros comenzamos aquí anoche con un audio de Santi de Madrid, que fue capaz de sacar unas cuantas versiones picasianas, incluidas una plaza, una torre, un coche y una canción.
Picasso pintó su primer cuadro a los 8 años, El picador amarillo. Él decía que todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer. Él supo ser artista de mayor, porque la inspiración le encontraba trabajando. Creó más de 16.000 obras. Si vienes a Madrid, desde el estadio del Santiago Bernabéu, puedes ver la gran torre Picasso que toma el nombre de la plaza donde está ubicada. Y puedes recorrer en unos minutos en un Citroën Sara Picasso los 7 kilómetros que la separan del Museo de Arte Reina Sofía para contemplar su obra maestra, el mural del Guernica. En 2017, coincidiendo con el 80 aniversario del Guernica, Jorge Drexler puso música a las décimas que le enviaron. El estribillo de Andrés Romero no puede ser más bello e impactante. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Un abrazo, Santi de Madrid.
No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Cada trazo en la pintura sostiene de horror un grito. Guernica, un rumor maldito te atraviesa cada hechura y muerde a cada criatura sobre el violento retablo, mientras un sordo vocablo de muerte el óleo rubrica y te desangras, Guernica, por los pinceles de Pablo. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Plomo, polvo, hambre, horca, almas cívicas y escuelas. Pluma, sangre, panes, muelas, un fusil, García Lorca. Los cultivos de mazorca, las llanuras sin trincheras, los cuarteles, las afueras, la locura colectiva. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo viva? Huye, pinta o vocifera. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Seno, candil, voz, cometa, todo en la guerra se ahoga. Y cuando asfixia la soga, para en seco la veleta. Saltemos como un atleta en busca de brisa pura. Dejemos que la sutura del miedo, la cosa, el arte, sea el poema estandarte que avanza en la noche oscura. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica.
En el 2017, el Guernica cumplió 80 años y para celebrarlo, Radio 3 llevó a cabo un proyecto audiovisual en el que un grupo de artistas tocaban ante la obra. A mí me parece digno de mención Jorge Drexler, que creó una canción ex profeso para la grabación. El músico cuenta que llegó a leer más de 20.000 versos hasta componer finalmente décimas para el Guernica. Soy José de Cornellá.
Este año se cumplen 80 años del bombardeo de Guernica y del cuadro de Picasso en abril del 37. Y entonces a mí me invitaron a tocar frente al cuadro. Me pidieron que tocara tres canciones y me pareció un honor tan monumental que, aparte de elegir dos canciones mías que voy a tocar, se me ocurrió que podía ser una buena idea invitarlos a ustedes a escribir junto conmigo una tercera canción. Quería que fueran ustedes los que le hablaran al Guernica. Les pedí que escribieran en décimas. Entonces empezaron a llegar décimas a las redes mías, muchas decenas, docenas, cientos, miles de décimas. Yo creo que han pasado de 2000 los mensajes, la mayor parte de ellos en verso, y la gente a veces mandaba hasta 5 décimas. 5 estrofas de 10 versos cada uno. O sea que no les exagero si en estos días les digo que debo haber leído unas 2000 décimas, más o menos. Que multiplicado por 10 son 20.000 versos. O sea, he estado muchas horas todos los días, más o menos 3, desde hace 10 días, leyendo décimas a todo el mundo. Ha sido una semana demencial y maravillosa, de verdad.
Una campana repica, aún por la grieta más chica, la raíz derriba el muro. No hay verde con más futuro que los grises del Guernica. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica.
Hay que hablar de Picasso y yo me quedo sin palabras. El Guernica me impacta, por supuesto. No lo entendí muy bien. Tuvieron que explicarme posiblemente en su momento lo que significaba. Y entonces ya sí, ya entendí los trazos puntiagudos, sobre todo. Son los que más me llaman la atención. El niño y la lámpara y la lengua y el caballo. Es todo muy,
muy expresivo. Tanto había oído hablar de él que cuando lo tuve delante me quedé un poco fría. Lo miraba y lo remiraba por todos los lados, intentando encontrar la maravilla. Pero claro, una mente como la mía no tiene capacidad para tanto. El arte hay que contemplarlo y emocionarse, nada de explicaciones. Siempre será mejor así. Sirena Azul.
En la Plaza de la Merced de Málaga es donde pasé muchas noches de mi juventud. Allí era el típico sitio de los botellones donde nos reuníamos todos los amigos. En esa plaza está sentado en un banco Pablo Picasso, pero no está sentado como el Pablo Picasso que vivió en Málaga, sino como el Pablo Picasso jubilado, llevando su chancla y sentado allí en la plaza cerca de donde nació. Y es que eso es lo que nos hubiera gustado a todos los malagueños, que Pablo Picasso se hubiera jubilado en Málaga y hubiera estado por allí, por el barrio, como uno más. Desgraciadamente, Picasso se fue de Málaga muy joven y no volvió después de cumplir los 20 años, época en la que se le conocía más por los burdeles de Málaga y por la zona de marcha de esos tiempos que en los locales de pintura. Pero bueno, como buen malaguita, seguro que lo disfrutó. Un abrazo, Miguel desde Sydney.
Picasso. Decir que soy su vecina. Vivo justo al lado del Museo Picasso en Barcelona. Veo salir y entrar sus cuadros y todo el dispositivo. Estaré atenta, no sé mucho de él. Besos y cuídense mucho. Rebeca, la extremeña.
Como foto de perfil en una de mis redes, uso un retrato que me encontré y al poco descubrí que era un Picasso. La primera vez que vi ese retrato pensé que es como si alguien me hubiera retratado embelleciendo mi deformidad. Deformidad por una enfermedad de las denominadas raras con la que nací. Cuando la vieron amigas, me preguntaron si me habían retratado. Entre risas, les dije no. Digo, ya ves, un montón de operaciones para mejorarlo y toda la vida llena de complejos y resulta que soy un Picasso. El retrato entra dentro de una serie titulada La belleza frágil. Un abrazo, buenas noches, la guardiana del oráculo.
El personaje de esta noche a mí me lleva a la avenida Pablo Picasso de Yecla, que es a donde se mudaron mis padres mientras yo andaba con una maleta de ciudad en ciudad. En cuanto al artista, cuando uno es un genio, se puede permitir ciertas licencias. A mí Picasso me fascina porque pienso que fue todo un transgresor en una época. Y su arte, pues, te gusta o no te gusta, es como las canciones de Franco Battiato y las pelis de ciencia ficción. Greg, ahí lo dejo y seguiremos fareando.
Habéis dejado un montón de notas de audio, muchas hacen alusión al Guernica. Entonces vamos a arrancar precisamente con el Guernica, porque yo diría que es el cuadro que todos conocemos y reconoceríamos. Quiero decir, podríamos confundir cualquier obra de arte, ¿no? El título, el autor, decir, pues no sé si es un Goya o es un Velázquez. Pero estoy casi segura de que si veis el Guernica, todos diríais, esta obra es el Guernica y es de Picasso. Así que vamos a empezar por esta obra. El artista lo pintó en 1937, tras ver las fotografías del bombardeo de Guernica, y el cuadro no volvió a España hasta 4 décadas después. Estuvo en el MoMA de Nueva York hasta el 58, tras una larga negociación de la que se encargó fundamentalmente Javier Tusell, volvió a España, al Casón del Buen Retiro, y en el 92 llegó al Reina Sofía. En el año 95 se le quitó el cristal blindado que protegía al Guernica. Entonces hemos invitado al Faro a José Guirao, un gran experto en arte, un gran experto en Picasso, ex ministro de Cultura y que era director del Reina Sofía cuando le quitaron el cristal blindado al Guernica. Fue director del Reina hasta el año 2001 y está con nosotros esta noche en el Faro, como digo. Buenas noches, ministro, bienvenido.
Hola, buenas noches, Mara.
Lo primero que querría preguntarte es algo muy básico y es qué significa para una ciudad que el Guernica esté en uno de sus museos.
Bueno, el Guernica, como yo creo que todo el mundo sabe más o menos, es el cuadro más importante del siglo XX, porque es un gran cuadro de historia, donde Picasso hace un homenaje a los cuadros de historia que él ama, ¿no? Y luego hace alusión a un hecho terrible, que fue el bombardeo de Guernica por la aviación alemana. Así que ese cuadro, que además refleja muchas cosas del mundo íntimo de Picasso, por ejemplo, la madre con niño muerto, pues es ahí están las vírgenes, ¿no?, de su Málaga natal, ¿no? Es decir, es un cuadro que está lleno de símbolos y de verdad. ¿Y qué significa para Madrid? Por una parte, recuperar nuestra memoria histórica como país. Es un cuadro símbolo de la lucha por la libertad y del rechazo de la violencia y de la guerra. Y significa también, pues, darle al Museo Reina Sofía su corazón, su núcleo principal. Es fundamental para la ciudad y para nuestra historia tener este cuadro en Madrid, en España.
Guirao, no puedo resistir a preguntarte, ¿cómo viviste el quitar el cristal blindado al Guernica? Aparte del simbolismo, que también te quiero preguntar, tú estás diciendo, madre mía, como le pase algo al cuadro, ¿no?
Bueno, ahora lo puedo decir. En aquella época, no sé si lo diría, hace ya más de 20 años, fue algo valiente, pero era algo inevitable, porque el cristal blindado lo que hacía, por un lado, era protegerlo de posibles atentados. Ya tuvo un atentado en el MoMA, que pintaron encima con un spray, un pintor. Pero bueno, aquí lo que había era miedo a que la extrema derecha, como el cuadro era tan simbólico, pues pudiera atentar contra él. Pero por otra parte, ya estábamos en los años 90, ya llevábamos bastantes años de democracia, y había que quitarle al cuadro esa barrera que impedía sentirlo como cercano. Quitarle esa barrera de protección, que a su vez era una barrera de miedo, ¿no? De miedo a que respirara tranquilamente en su país, en su museo. Uh-huh. Por otra parte, el cristal, aunque era muy bueno, esto es un detalle técnico, pero también tiene su importancia, como era blindado y era tan grande, pues era inevitable que virara un poco a verde el color del cuadro. Y las obras de arte hay que poder mirarlas de frente, con naturalidad. Es un poco difícil explicar, pero cuando un individuo, cualquiera de nosotros, se sitúa ante una obra de arte, puede que se produzca el milagro de la comunicación o no. A mí me ha pasado con cuadros que una vez los he visto y no me han dicho nada, y otra vez me han dicho mucho. Y era, pues, procurar que ese proceso de comunicación se diera sin tapujos, ¿no? Con toda la naturalidad del mundo y de tú a tú. Así que tomamos muchísimas medidas de seguridad. En aquella época no solo estaba la vigilancia formal de los que están uniformados, de los vigilantes, había gente de paisano y había, pues, alarmas, si pasaba a cierto punto, si te acercaban más de la cuenta. Así que, con todas las precauciones, optamos por la libertad del cuadro para que se comunicara libremente con los que van a verlo.
Uh-huh. Guirao, hay una historia que cuentas muy bien, que estamos preguntando también a los oyentes, ¿no? Les estamos diciendo, si imagínate que Picasso no existe todavía, y entonces un pintor te pide que poses para un cuadro como modelo, y cuando vas a ver el retrato te encuentras con un cuadro geométrico con proporciones que no se parecen a las proporciones naturales, y ¿qué pensarías? Y entonces tú cuentas muy bien que algo parecido le pasó a Gertrude Stein, que fue una mujer importantísima en la vida de Picasso, ¿no?
Sí, Gertrude Stein era una rica judía americana, una intelectual, una mujer de una... Bueno, escribía maravillosamente bien y fue la primera gran mecenas de Picasso, ¿no? Le compró muchas obras cuando Picasso ya era conocido, pero no era tan conocido. Lo apoyó y también trajo a mucha gente, sobre todo americanos, a conocer la obra de Picasso y a valorarlo. Así que Picasso y ella tenían una relación muy estrecha y Picasso, pues, le estaba muy agradecido. Y también, pues, no era una mecenas cualquiera, era alguien que intelectualmente era muy poderosa y que podían tener un diálogo muy profundo, ¿no?, y interesante. Entonces, Gertrude Stein le encarga a Picasso su retrato. Picasso se lo hace, es un retrato maravilloso que está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y cuando lo termina, Gertrude Stein, que tenía mucho carácter, le dice a Picasso, más o menos, oye, Pablo, este retrato no se me parece mucho. Y Picasso la miró y con esa inteligencia que tenía, que era increíble, dijo, no te preocupes, Gertrude, ya te parecerás tú al cuadro. Y efectivamente, conforme fue envejeciendo, Gertrude Stein cada vez se parecía a ella más al cuadro, ¿no? Picasso tenía una mirada, una capacidad increíble, ¿no?, para ver más allá de lo que vemos los demás. Y tenía esa capacidad de verte no solo como eras, sino como ibas a ser, ¿no? De hecho, es un cuadro que donde Gertrude Stein físicamente está más madura de lo que era cuando le hizo el cuadro, está en ese punto intermedio de la vida en que uno ya tiene la cara que va a tener, o sea, su cara,
sí,
no la cara de joven, ¿no?, que todavía está por hacer, ni la cara de viejo que ya se está deshaciendo, ¿no? Entonces, la recoge muy bien en ese momento de plenitud en el que ella físicamente todavía no estaba, ¿no? Así que el cuadro es extraordinario y la anécdota igual de extraordinaria que el cuadro, ¿no? Sí. Pero lo que dice es que Picasso era un visionario, ¿no?
Uh-huh. José Guirao, así llegamos casi a las 2 de la mañana. Te agradecemos mucho que hayas formado parte de este faro dedicado a, desde luego, un icono del siglo XX y uno de los grandes genios de la pintura. Y nada, vamos a ir descubriendo más cosas de Picasso de aquí a las 4:30. Muchas gracias por haber inaugurado este faro Picasso.
Gracias a vosotros por dedicar este programa a este artista extraordinario. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, mi nombre es el Guerrero del Antifrase. En 1973 murió un gran músico, Pau Casals, un gran poeta, Pablo Neruda, y un gran pintor, Pablo Ruiz Picasso. Y en ese año yo llegué a estas tierras. Muy buenas noches.
Quitar el cristal blindado al Guernica, nos decía hace un momento el ministro, es ministro Guirao, fue dejarlo respirar. Puedes entender o no al Guernica, puede gustarte o no, pero mirarlo de tú a tú permite esa posibilidad de comunicación. En el año 2018, National Geographic dedicó una serie a Picasso y la tituló Genius, Picasso. El encargado de dar vida al malagueño fue otro malagueño, Antonio Banderas. Cuando en la promoción de la serie le preguntaban, que eran dos capítulos, le preguntaban a Banderas por Picasso, él hablaba del malagueño así.
Picasso es un personaje que, al ser tan grande, ha habido mucha gente que ha querido hacérselo suyo. Picasso es francés, Picasso es catalán, Picasso es gallego, Picasso es de aquí, pero Picasso nació en Málaga. Eso es objetivo, ¿no? Y no, hay que ser objetivo. Entonces, los primeros 10 años de la luz de Málaga, de las enseñanzas, además, su padre, que era pintor, no era un pintor brillante, era un pintor mediocre, si quiere, pero pintor y maestro y tal, pues eso tiene una importancia, que además vuelve a la cabeza de Picasso en sus años tardíos. En los años tardíos es cuando él comienza a repensar Málaga y a pensar España y comienza a decir, el Guernica tiene que irse a España. Y empieza a dar órdenes aquí y allá, aunque le daba mucho miedo, él cada vez que se hablaba de un testamento o algo así, decía que eso era llamar a la muerte, eso llama a la muerte. Entonces no quería entrar en esos terrenos, lo cual provocó una montaña de problemas terribles a su muerte, ¿no? No hay en realidad una diferencia entre su obra y su vida. Van unidas. Yo creo que eso es además algo casi consustancial a los grandes artistas. Les resulta muy difícil separar su vida de su obra. El Picasso, de repente complaciente, que se va burguesando con María Teresa Walter, con una familia, con una niña preciosa, se va muriendo y necesita de dar un salto y buscar algo nuevo para estimularse y seguir pintando. Esa inquietud continua, esa curiosidad innata, ese ser un niño hasta el día en que muere de Pablo Picasso, es lo que a mí me llama muchísimo la atención y me emociona. Me emociona muchísimo porque nunca este hombre busca el aplauso, lo que busca es simplemente expresarse de la manera más sincera posible, ¿no? Y de una forma casi, a veces hasta violenta, ¿no? La forma de entender el arte. Esa sinceridad absoluta y esa honestidad artística es lo que a mí me puede, ya te digo, emocionar.
Después de las 2 de la mañana escucharemos la voz de Pablo Picasso. La recuperó Radio París en el año 1971, de una entrevista que le hicieron a él en 1961 cuando cumplía 80 años. Y hablaremos también con Rafael Inglada, que nos contará la vida de Picasso. Y también sabremos qué relación tenía con las muchísimas mujeres que influyeron en su vida, por supuesto, y en su obra. Noticias y volvemos enseguida.
El Faro, con Mara Torres.
Me llamo Sagrario y tengo 83 años. Lo mejor que me ha pasado en la vida es la cadena SER.
Si le quitaran la cadena SER, ¿qué haría?
Me liaría a dar hostias a quien me la quitara. Pero hostias con la mano abierta. Pim, pam, pim, pam.
Cadena SER. Nadie te la va a quitar.
Más te vale. Y odio la violencia, ¿eh? Pero la SER a mí no me la toca nadie. Me llamo Sagrario.
Son las 2, es la 1 en Canarias. Israel acaba de lanzar un nuevo bombardeo contra Teherán, la capital de Irán, después de un fin de semana de ataques conjuntos con Estados Unidos contra el régimen de los ayatolás, que han dejado al menos 48 líderes persas asesinados, entre ellos el propio ayatolá Ali Jamenei. El ejército de Israel ha anunciado que el de esta noche es también un ataque a gran escala. Isabel Eleuz, última hora.
Es una nueva oleada de ataques en el corazón de la capital de Irán. Estas son las últimas explosiones de la ofensiva que no cesa desde que se produjo el primer ataque en Irán que acabó con el líder del régimen, el ayatolá Jamenei. Y hay más de 200 muertos en territorio iraní y otras 9 en Israel por las respuestas del régimen persa. Además, Hezbollah, la milicia aliada del régimen iraní en el Líbano, ha confirmado que ha lanzado un ataque contra varias ciudades israelíes con misiles y drones por el asesinato precisamente de Jamenei. Como respuesta, el ejército hebreo ha anunciado un nuevo bombardeo contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. El jefe de la defensa de Israel ya había advertido pocas horas antes de que su coordinación con Estados Unidos es más estrecha que nunca y de que responderán con fuerza ante cualquier amenaza.
Gracias, Deleuze. Esta noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado la muerte de 3 soldados americanos que, según la prensa del país, estaban en una base en Kuwait que ha sido atacada por Irán. Ha adelantado Trump que más efectivos de su país van a morir. Combat operations continue at this time in full force and they will... En un mensaje al país ha añadido que la operación contra Irán va a continuar hasta que se logren todos sus objetivos. La crisis ha pillado a los países europeos por sorpresa. Esta noche la alta representante de la Unión Europea, Kaya Kallas, ha condenado los ataques iraníes contra sus aliados árabes como Arabia Saudí o Bahrein, donde una persona ha muerto esta noche, según ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país, pero Kallas no ha condenado los bombardeos de Israel y de Washington contra territorio persa. Esta noche, además, Alemania, Francia y el Reino Unido han anunciado medidas para apoyar a Estados Unidos en esta ofensiva y defender a sus aliados en la zona. Berlín, Carmen Piñas.
Sí, los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido anuncian que tomarán medidas para defender sus intereses y los de sus aliados. Podrían incluir actividades de defensa militar necesarias y proporcionadas, según describen en un comunicado conjunto, para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones. Los tres países han acordado cooperar en este sentido con Estados Unidos y otros aliados en Oriente Próximo. La reacción de estos tres países, conocidos como el Grupo E3, responde a los indiscriminados y desproporcionados ataques de Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no han participado en las operaciones iniciales de Estados Unidos e Israel. Los ataques de Irán, inciden Merz, Macron y Starmer, tienen como objetivo a sus aliados cercanos, pero también amenazan tanto al personal militar como a los civiles de Alemania, Francia y Reino Unido en toda la región. Por ello exigen a Irán que cese de forma inmediata en sus ataques.
Y vamos ya con los deportes, Iria Vieira.
Muy buenas. Anoche se pasó por Carrusel Canalla el secretario general de la Federación Española, Álvaro de Miguel, para aclarar qué pasará con el partido de la finalísima entre España y Argentina después de la escalada del conflicto en Oriente Medio.
La situación allí es preocupante, pero es verdad al mismo tiempo que la finalísima no es que esté suspendida. Es prematuro hacer una valoración de jugar ese partido y dónde se jugará. En cualquier caso, entiendo que estos próximos días, esta semana será determinante.
Y la jornada del domingo nos dejó el empate a 2 en el derbi sevillano entre Betis y Sevilla, que mantiene a los verdiblancos en quinta posición y al conjunto hispalense 6 puntos por encima del descenso. Además, después de las victorias de Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, este lunes turno del Real Madrid, que cerrará la jornada a las 9 de la noche ante el Getafe. Los blancos necesitan ganar para recortar puntos con el Barça, que está ahora mismo a 4. Arbeloa no podrá contar para el partido con Kylian Mbappé, que continúa lesionado de su rodilla izquierda.
Es todo, sigue el Faro con Mara Torres y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 3, las 2 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos. En la Cadena Ser, El Faro, con Mara Torres. Grand old painter died last night. His paintings on the wall. Before he went, he bade us well and said good night to us all. You know I can't drink anymore.
Beban por mí, beban a mi salud. Ustedes saben que no puedo beber más.
You know I can't drink anymore.
Esto dice esta canción de Paul McCartney que nos presentaba Francino a la ventana. Ya sabéis que muchas tardes Francino nos da ideas de las músicas cuando presentamos el Faro en la ventana. Así que él nos ha recomendado esta canción que Paul McCartney escribió cuando leyó estas palabras que dijo Picasso antes de morir, que publicaba la prensa.
Notre service d'aide touristique est à votre entière disposition. Vous savez, nous envoyons gratuitement une série de guides, une liste d'adresses.
Mi madre era profesora de artes plásticas y amaba el cubismo. Por los libros que ella tenía, aprendí a conocer a Picasso. Cuando llegué aquí y vi por primera vez el Guernica, me emocioné. Luego, lo primero que hice aquí fue trabajar en una casa limpiando, y un día que estaba sacudiendo, me encontré sobre la mesa un certificado de autenticación de un Picasso. Desde ese día, no sacudí más los cuadros. Un saludo, Kine del Star Radio de Madrid.
Haciendo memoria sobre Picasso,
Me han venido varias cosas. Cuando iba a segundo de GB, en el año 81, volvió el Guernica a España y en el cole hicimos un gran mural. Después he pensado lo afortunada que fui y la emoción que me produjo cuando fui a Guernica y contemplé aquella plaza con el roble y lo que ello significa para los vascos y sus raíces. También he pensado que, fíjate, ni siquiera sabía que Picasso tuviera otros tres hijos aparte de Paloma, la diseñadora. Qué discreción, qué educación, con la cantidad de hijos de famosos y famosillos que hay por ahí ganándose la vida con nada. Y también, pues que he visto muchas veces la obra de Picasso en museos, en salas de exposiciones. Pero tal vez conozco más el personaje que su obra. Habrá que ponerse a ello. Soy Paloma Brava.
Mi abuelo fue carpintero y cuando se jubiló se dedicaba a hacer cuadros, mosaicos, con trocitos y láminas de madera. La verdad es que era todo un artista. Uno de los que hizo, uno de los cuadros que reprodujo con madera, fue el Guernica. Y a mí me encantaba verlo en el salón de su casa cuando íbamos a visitarle. Me encanta ese cuadro porque todavía lo tenemos y es precioso. La primera vez que fui al Reina Sofía con mi tía, la verdad es que yo era muy jovencita y me estaba aburriendo como una ostra. Yo digo, este museo es un rollo. Hasta que entramos en la sala de Picasso. Me quedé fascinada, me encantó ver el Guernica, el original, por supuesto, y me encantaron todos los cuadros. Y pensé, hombre, esto ya sí que es arte. Un abrazo, Virginia, desde Inglaterra.
Un puente de la Inmaculada en Málaga. Por la mañana, museos. Picasso, Thyssen, Pompidou. Y el que más nos sorprende, el automovilístico y de la moda, donde increíbles coches y las mejores ocalas se funden para transportarte a otra época. Mediodía, pescadito impecablemente frito. Por la tarde, catedral, teatro romano y una taberna sin parangón, el Pimpi. La calle Larios nos espera con el helado de turrón de Casamira, que Mario y Alba, mis hijos, nunca olvidan. Oscurece con un espectáculo navideño de luz y sonido que impresiona. Última parada, el puerto, donde cenamos con las luces de los yates iluminando el mar. Una ciudad cálida y acogedora, llena de gente alegre y amable. Picasso la honra en su museo. Mar de Málaga en nuestro faro. Buenas noches, Faro Lovers. Oscarini, riojano granaino.
Buenas noches, fareros y fareras. Soy Víctor de Valencia, el Seísmos. Pues de Pablo Ruiz Picasso poco puedo aportar porque imagino que sabréis que yo el tema pinturas, cuadros, casi como los libros. Pero bueno, sé que eran raros, así diferentes a los demás. Y para raro y feo, el Citroën Picasso, que no sé si tendría que ver mucho con el pintor, pero era feo de cojones. Es más, lo veías de lado y no sabías qué parte era la de adelante o la de atrás. Y aún así se vendieron a capazos. Buenas noches y un saludo.
Víctor el Seísmos en estos faros históricos hace aportaciones que están siempre en los márgenes. Cuando hicimos Agatha Christie, dejó una nota de dedo y dijo, vamos a ver, yo no es que no haya leído nunca una obra de Agatha Christie, decía que veo que aquí lo han leído mucho, porque había oyentes que habían leído todas las novelas de misterio de Agatha Christie, incluso las novelas románticas que ella había firmado con seudónimo. Bueno, pues entonces Víctor dijo, yo no es que no haya leído nunca una novela de Agatha Christie, es que nunca había oído el nombre de esta autora. Pero bueno, algo aprenderé. Y ahora ya veis lo que dice de Picasso, ¿no? De pintura poco. Ahora, lo que se vendió el Sar Picasso, ¿eh? Y es verdad que se vendió muchísimo. Y que reproducía la firma de Picasso, efectivamente. Bueno, habéis visto que lo que decimos siempre en estos programas no se trata de ir de nada, sino de despertar la curiosidad. Pero ¿qué os ha parecido lo de Kini? Que limpien una casa y que de repente de un cuadro caiga una autentificación de la obra. Bueno, no sabemos si era una obra auténtica, pero si lo es, eso ya sabéis que cuesta una millonada. Y luego, muy bonito lo que decía Paloma Brava, ¿no? De los hijos de Picasso, sí. Tuvo cuatro oficiales reconocidos. Luego hablaremos de las mujeres Cuando decimos oficiales, decimos las mujeres con las que se casó o claramente tuvo una relación que se hizo pública, ¿no? Porque por la vida de Picasso pasaron muchas, muchas mujeres. Pero él tuvo cuatro hijos, Paulo, Maya, Claude y Paloma. Paloma Picasso, que es probablemente la que todos conocéis o os suena. Me ha llamado mucho la atención lo que ha contado el pater de los internos de una cárcel en la que él estuvo durante un tiempo. Y que pintaron un mural del Guernica. El Guernica es una obra imponente, es una obra gigantesca, mide casi 3.5 metros por casi 8 metros. Impacta solo por lo gigantesca que es, aparte de luego por su historia. Pero bueno, de todo esto hablaremos un montón, durante esta noche. Yo creo que os va a gustar. Son faros que nosotros llamamos faros reto, porque son un reto para este equipo y es un reto también hacerlo con vosotros, con los oyentes, pero nos gusta tanto que hayáis investigado durante el fin de semana, que hayáis ido a buscar cuatro cosas de Picasso para aportar en el programa, que igual habléis, pues eso, del Citroën Sara Picasso, que hay algunos oyentes que han dejado también una fotografía, que trabajan en fábricas de Citroën, y entonces han dejado la fábrica de este es mi Picasso particular de cuando lo fabricaban. Y bueno, de la Torre Picasso, como hablaba Santi Eras. Y hay poquísimas oportunidades de escuchar la voz de Picasso. A él no le gustaban nada las entrevistas. No le gustaban. Y hay, como digo, pocas oportunidades de oír su voz. Pero cuando cumplió 80 años, él estaba en Valladolid, en la Provenza francesa, donde se casó con Jacqueline, que fue su última mujer, en el 61. Y allí también cumplió 80 años. Le hicieron un homenaje con los amigos y le entrevistaron, le entrevistó un periodista. La entrevista la recuperó Radio París en el año 1971. Son 2 minutos con la voz de Picasso, pero aquí oímos lo que pensaba acerca de España, acerca de los periodistas, acerca de cómo estaba, cómo se encontraba en ese momento. Como digo, cumplía 80 años, así que vamos a escuchar un poquito.
Nuestros oyentes esperarán con mucha emoción unas palabras de usted, Pablo Picasso. Yo no le voy a preguntar nada.
¿Qué quiere usted que le diga? Que estoy
lo que quiera.
Más contento que nadie del mundo. Estoy rodeado de amigos, los más amigos, y yo, como yo soy de ellos. ¿Qué quiere usted mejor?
Está usted contento, ya se bebe.
Muy contento, ya se bebe.
Tan contento como emocionado yo.
Y como emocionado, que no sé qué decir, por eso no sé decir nada.
Pues usted le dijo una vez a un colega mío, hable usted que ese es su oficio, que el mío es pintar.
Es pintar,
pero
sí.
Si yo supiera pintar como usted sabe hablar y decir con el pincel cosas como usted sabe decirlo.
Yo quizás hasta hablaría, si usted pintara.
Yo quiero preguntarle especialmente, ¿qué lugar ocupa el recuerdo de España en su vida actual?
Ya se podría ser que enteramente lo llena. Porque yo nunca me he olvidado España, y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún. Pero ya sabe usted que yo he vivido aquí toda mi vida y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí.
De modo que es usted más español cada vez.
Cada vez más español. Y ya lo verá usted cuando, si usted se va al extranjero, cada vez se vuelve uno más español, como un francés seguramente, ¿sabes?
¿Desea usted ir a España físicamente?
Físicamente sí, pero ahora ya lo sabe usted que no.
Muchas
y que
gracias.
No volveré más.
Muchas gracias.
Y no volvió. Entrevistar ahora a Rafael Inglada. Es una de las personas que más saben de la vida de Picasso. Él comenzó a trabajar en la Fundación Picasso en el año 89. El director de la fundación, por aquel entonces Eugenio Chicano, le pidió que hiciera una genealogía del pintor y desde ahí no ha parado de buscarlo. Se ha convertido, como digo, en uno de los mayores expertos que hay en la vida y obra del pintor. Y publicó el libro El arte no es la verdad, donde recopila todas las entrevistas que Pablo Picasso concedió a los medios y también las conversaciones que tuvo con sus amigos y que luego ellos contaron. Rafael Inglada, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido a este programa.
Muchísimas gracias.
A esta hora del programa, a las 2:00 de la mañana, tenemos siempre aquí a un gato pardo, a un invitado con el que hablamos de su trayectoria vital. Como no podemos tener a Picasso, te vamos a tener a ti, ¿vale?
Pues nada, estupendo, muchísimas gracias.
Yo decía en la introducción que Picasso nació muerto, porque cuando cuando su madre María lo parió, el niño ni lloró ni apenas respiró. Esto es así, ¿no?
Sí, bueno, es una tradición familiar. Incluso yo lo hablé con una hija de Picasso hace unos años, y sí, el propio Picasso contaba esta historia, ¿no? Que fue un parto un poco complicado.
Pero es verdad que fue su tío Salvador, que era médico y estaba en el parto, quien le dio una bocanada al... Sí, se enciende un cigarro y le dio una bocanada de humo al bebé, y es cuando el bebé arrancó a llorar y a vivir.
Sí, esa parte de la anécdota que se cuenta, que el tío Salvador Ruiz Blasco, hermano del padre, que era además médico, bueno, era médico de sanidad marítima aquí en el puerto de Málaga, ¿verdad? Y se cuenta eso, ¿no? Que echó una bocanada y el niño empezó a respirar. Esto lo han contado varios biógrafos, y por lo que se ve, el propio Picasso también pues se lo contó a sus hijos y se lo contó a sus amigos y a su familia.
Rafael Inglada, ¿cómo era Picasso de niño?
Bueno, el niño fue un niño normal, no fue ni mucho menos, como se dice, que ya era un genio cuando estaba dibujando y tal, ¿no? Era un niño, bueno, pues de una clase media que vivió en Málaga sus primeros 9 años y tal. El propio Picasso en cierta ocasión le preguntó